en COPE.
COPE más Ourense.
Estar informado.
En las 12 y media, hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Herrera en COPE en Ourense en este miércoles 13 de octubre del año 2021. Seguiremos como durante todo el puente, con sol, con calor, con temperaturas que hoy llegarán a los 27 grados de temperatura en la ciudad de Asburgas, en 25 grados, o por encima de 25 grados tuvimos prácticamente durante todo el puente. Por las mañanas, fresquito, pero a lo largo del día, en las horas centrales del día, alcanzamos pues temperaturas importantes para esta época del año. De hecho, en el puente pues ha podido disfrutar a lo largo de toda la provincia de Ourense muy buenos datos de ocupación turística a lo largo de la geografía orensana. Ahí está la ciudad de Ourense, ahí está, por ejemplo, la Ribeira Sacra. Así lo has visto tú, ¿no, Amelia González? Muy buenos días.
Buenos días. Yo no lo he visto porque he estado como un oso.
¿Qué me dices?
Metida en mi caverna. Sí, sí. Me he tomado el puente. Bueno, el puente no, porque el lunes trabajamos, pero ayer dije, hay que descansar. ¿Y cómo se descansa? En casita. Y en casita me quedé.
Pero a través de la ventana veías que un sol.
Casi ni miré la ventana.
Un sol espléndido.
No me dio ni tiempo de mirar la ventana. Hombre, sí, que hacía sol. Dije, pero no quiero ni mirar. No. Necesitaba descansar y descansé. Sí, tío, que a veces que dices es que no quiero ver a nadie, quiero relax total. Y conste que también esos relax de casa no son mucho relax, porque vamos a ordenar aquí, vamos a poner allí, vamos a ordenar, te pones a hacer mil cosas, dices, oye, y encima no me llega el tiempo para hacer más cosas todavía que tenía que hacer. Pero bueno.
Bueno, pues tuvimos en la provincia mucha gente.
Me alegro
mucho. Muchos turistas, muchos visitantes que disfrutaron de todas las peculiaridades y las apuestas que tenemos en la provincia de Ourense y en la capital de las Burgas. Y es un placer contar hoy en los estudios de la cadena COPE en Ourense con la portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento, Flora Moure. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo está usted?
Pues muy bien, por aquí de nuevo y agradeciendo volver a estar aquí presencialmente en los estudios, que es una alegría.
Qué maravilla, de nuevo las entrevistas presenciales. No hay nada como ello, ¿eh?
Sí, sí.
Nada. ¿Cómo ha visto el puente del Pilar en la ciudad de Asburgas?
Pues la verdad es que un privilegio haber contado con este tiempo. El tiempo nos ha sonreído y, como decían al principio, ha sido una avalancha de turismo impresionante y bueno, muy bien agradecida, porque después de haber pasado por este difícil año, creemos que esto va a reactivar mucho la ciudad y, por lo tanto, muy agradecidos a que hayamos tenido la suerte de tener este puente tan maravilloso.
Hablaba de sectores como el comercio, como la hostelería, que lo ha pasado muy mal en pandemia. Este puente ya empiezan a ver un poco, entre comillas, la luz al final del túnel.
Pues sí, efectivamente. La hostelería, fundamentalmente, el comercio de la ciudad, que también han pasado épocas muy, muy difíciles. La verdad es que estos días, paseando por la ciudad, el lunes mismo, que era día laborable, todos los comercios estaban abiertos, había un lleno impresionante por las tiendas, por las calles, las terrazas estaban a tope y, bueno, la verdad, una satisfacción, como le decía, ver la ciudad en esas circunstancias.
Hay una situación complicada, que es la oferta termal de la ciudad. De hecho, el portavoz de Ciudadanos, Pepe Araujo, decía aquí el pasado lunes que lamentaba que visitantes, turistas de Ourense, turistas que vienen a Ourense, tardasen hasta 4 horas en poder ir a las únicas termas, las termas de Utariz, que hay ahora mismo en la ciudad de Asburgas.
Pues sí, efectivamente, estamos en una situación complicada, como yo ya he explicado, supone un reto importante para las instalaciones termales el adaptarse a esa ley tan pionera que salió en el año 2020, la Ley de la Xunta de Galicia de Aprovechamientos Lúdicos Termales. Como les decía, una ley pionera que regulariza todas las instalaciones termales de toda Galicia y que establece como pilares básicos la sanidad y la seguridad. Después de este difícil año y pico que hemos vivido, a nadie se le escapa que son dos valores fundamentales, tanto la sanidad, la salud de todos los usuarios, y por lo tanto, adaptarse a esta ley está siendo complicado para unas instalaciones termales de las características de las de Ourense, porque a lo mejor en otras circunstancias en donde las instalaciones termales están valladas, tienen otro tipo de vigilancia y control, resulta más fácil, pero aquí unas termas al aire libre, sin un cierre y sin una posibilidad de control, pues necesita de aplicarle, pues como decíamos, una serie de medidas muy importantes, además de reactivaciones constantes de agua cada 4 horas, requieren una serie de medidas que están siendo complejas de adoptar. Ahora mismo estamos en procesos como la contratación de un pliego de vigilancia y control de personal para esas termas, que supone un importante gasto para el concello de Ourense, pero que nos va a permitir pues que se cumplan los criterios sanitarios que nos establece la Xunta de Galicia. Por lo tanto, como le decía, lamentamos mucho la situación, pedimos disculpas a todos los usuarios y a todos los visitantes, pero creemos que tomar estas medidas va a ser muy bueno para la ciudad de Ourense y para nuestro termalismo, porque posiblemente en nada estamos convencidos de que vamos a poder ofrecer aquellas instalaciones termales que teníamos en muchas mejores condiciones de salubridad y seguridad para todos, y por supuesto un termalismo de mucha calidad para todos los que nos quieran visitar y usar.
Pero ni siquiera las que tenemos aquí en el centro de la ciudad.
Pues no, Amelia, porque le decía que ahora esta ley nos impone una serie de criterios sanitarios muy importantes. Yo siempre he explicado que las instalaciones termales de la ciudad estaban un poco en un limbo jurídico al no estar dentro de la legislación de balnearios ni dentro de la legislación de piscinas normales, de piscinas como pueden ser las de Oira, en las que el agua es clorada y por lo tanto, bueno, pues tiene unos criterios más estrictos respecto al uso. En ese limbo jurídico estábamos hasta que la ley de la Xunta de Galicia decide esta ley de aprovechamientos lúdicos termales, sacar esta ley de aprovechamientos, y nos imponen, como le decía, una serie de criterios, por una parte sanitarios y por otra parte de minería, para poder cumplir. Por lo tanto, la problemática que tenemos es que nuestras instalaciones, como todo el mundo sabe, están abiertas, no tienen una vigilancia y control de uso. Ahora se imponen unos cambios de agua cada 4 horas, tienen que vaciarse completamente las piscinas y volver a llenarse, y eso supone, por una parte, una fase de obras necesarias en todas las instalaciones termales, y por otra parte, pues adaptar esas instalaciones pues con personal de vigilancia y control para controlar tanto los aforos como los tiempos de permanencia, y por lo tanto eso es algo que el concello tiene que adaptarse.
O sea, ese es el mayor cambio, ¿no? Control de aforo, control vigilancia en el entorno, control también de salubridad de las termas.
Control de permanencia incluso dentro de las propias termas. Es decir, hay unos tiempos para que se puedan utilizar por una cuestión sanitaria, y también, como decíamos, tiene que haber un cambio constante de agua cada cuatro horas.
Es muchísimo más rígido que en otros países. Esto, vamos, yo no recuerdo que sucediera. En otros países, incluso en otros recintos termales o balnearios, pero bueno, parece, ¿no?
Esta ley es para toda Galicia, ¿eh? Es una ley de aprovechamientos para todas las instalaciones termales de Galicia. ¿Qué pasa? Pues lo que hablábamos al inicio, nuestras termas siempre han tenido un gran atractivo, sí. Y es esa libertad de uso, ¿no? Donde están situadas, pues lógicamente lo dice todo, pero claro, no se pueden poner puertas al monte, pero sí es cierto, insisto, en que por desgracia esta pandemia, aunque la ley ya es anterior, pero por desgracia esta pandemia nos ha enseñado que la salud es lo primero, es el primer valor que tenemos que tener en cuenta, y así se está intentando cumplir.
Bueno, pero hay una esperanza, se van a tomar medidas y próximamente se podrían,
por supuesto,
abrir con todas las medidas que usted ha dicho, ¿no?
Hay varios expedientes ya iniciados, lo que le decía, por un lado el tema de las obras, y por otro lado lo que es vigilancia y controles de aforos para poder cumplir tanto unas medidas como las otras.
Hay otro tema de actualidad, y es la residencia mayores de la Fundación Amancio Ortega en los terrenos de la antigua estación de autobuses. PSOE y BNG volvieron a rechazar esa propuesta, al igual que las ediles díscolas. Un momento difícil en una residencia de mayores de la Fundación Amancio Ortega, que ha creado aquí el Centro Intergeneracional, que lo está haciendo en toda Galicia, en lugares gobernados por Partido Socialista y por Bloque Nacionalista Galego, y que aquí pretende implantar una residencia de mayores de 120 plazas, de 12 millones de euros de inversión y 0 euros para las arcas municipales. ¿Tuvo la ocasión de hablar con los vecinos? ¿Cómo está la situación? ¿Cómo están los vecinos ante este no de nuevo de PSOE, Benega y las ediles díscolas a crear ahí una residencia de mayores?
Pues la situación, como puede entender toda la ciudadanía, está muy crispada. Por un lado, los vecinos no entienden qué es lo que está pasando en el pleno de la corporación. Yo también entiendo su enfado, indudablemente, porque no conseguimos buscar un acuerdo, pero desde aquí también me gustaría trasladarle a las asociaciones de vecinos, sobre todo a las más implicadas, a la Asociación de Vecinos de Opino y de Astermas, que son los más cercanos a esos terrenos, que necesitamos que se pronuncien de una manera contundente, porque yo estoy convencida de que la ciudad no está rechazando en ningún caso ese proyecto. De hecho, tanto a mis compañeros del Partido Popular como a mí misma se nos ha acercado muchísima gente en este último mes, gente con distintos ideales políticos, y diciéndonos cómo es posible que no seamos capaces de llevar un proyecto de estas características adelante. Por lo tanto, yo estoy convencida de que esto no es una cuestión de que la ciudadanía rechace el proyecto, sino de que los representantes políticos no somos capaces de llegar a un acuerdo. Se están anteponiendo intereses partidistas e incluso intereses personales, llegaría a decir, antes que los intereses de la ciudad. Y por lo tanto, yo creo que el alcalde a la cabeza debería tomar cartas en el asunto, sentar a todos los portavoces municipales, a las asociaciones de vecinos, a todas y a estas, como decía, a las más implicadas por la cercanía de estos terrenos, y tratar de llegar a un acuerdo, buscando un consenso en lo que son esos argumentos que nos está vendiendo tanto el Grupo Socialista como el Bloque Nacionalista, y tratando de echarlos abajo, porque no se puede escudar que el Grupo Municipal Socialista y el Grupo del BNG, con unas excusas peregrinas, bloqueen este expediente tan importante, y que el alcalde nos sentemos todos y nadie haga nada más por llevar este proyecto adelante.
Parece que ese diálogo no se va a producir desde el momento en el que el alcalde ya ha dicho que ha instado a la Xunta a que actúe por la ley esta...
La ley 3,
¿no? Bueno...
Mire, la ley 3, que bueno, la ley 3 es la gente tiene que saber que la ley 3 establece precisamente un mecanismo jurídico muy complejo y para situaciones excepcionales. Pero aquí tendríamos dos argumentos muy importantes. En primer lugar, habría que ver si es jurídicamente viable, cosa que los técnicos tendrían que ver. En segundo lugar, la ley 3 exige que haya un consenso con el ayuntamiento en el que se va a adoptar esa medida. Y aquí el consenso en el ayuntamiento no existe. Por lo tanto, habría que plantearse si la aplicación de esa ley 3 incluso podríamos llamarla antidemocrática. Porque miren ustedes, si la ley exige que haya un asentimiento y una conformidad del ayuntamiento, aquí hay que decir que el pleno de la corporación, que es el órgano supremo de voz del Concello de Ourense, ha dicho hasta en 3 ocasiones que no a este proyecto. Y por lo tanto, ¿hasta qué punto la aplicación de esa ley excepcional, de esa medida excepcional, sería democrática de buscar? Y ya por último, es que estamos hablando de iniciar un procedimiento administrativo, como le digo, muy complejo, que al menos, siendo muy optimista, llevará entre 6 meses y 12 meses, como mínimo. Y por lo tanto, ¿está la ciudad y está la Fundación Amancio Ortega dispuesta a esperar un año para que demos el pistoletazo de salida a este proyecto, cuando con algo tan simple como ir al pleno y levantar la mano ya lo hemos solucionado? Porque no nos podemos olvidar que todos los informes de los técnicos de la Concejalía de Urbanismo son favorables a este proyecto, y por lo tanto aquí ya se ha pronunciado la parte técnica. Solamente es que los representantes políticos seamos capaces de ponernos de acuerdo en darle el sí a este proyecto. Y yo creo que el alcalde no puede echar balones fuera aquí. En algo tan importante para la ciudad no se puede decir y que lo resuelva otra administración y yo me lavo las manos. Aquí hay que estar al pie del cañón hasta que esto encuentre una solución. Y yo pienso que sentar a todas las partes implicadas puede ser el pistoletazo de salida que es necesario.
Ellos van a insistir, supongo, vamos, lo llevan haciendo en estas 3 sesiones plenarias, en que ese no es el lugar adecuado, y se insiste en la parcela primitiva, en la zona alta de la
del
21. No se puede llegar a decir, pues mira, si no la queréis aquí, nos la llevamos al 21, que la hagan en el 21. ¿Por qué no en el 21?
Lo más importante que hay que decir aquí es que esto, como ustedes saben, es un proyecto que parte de un convenio firmado de la Fundación Amancio Ortega con la Xunta de Galicia. Y como bien decía Juan antes, que ya se está desarrollando, es para todas las 7 ciudades, grandes ciudades gallegas, y ya se está desarrollando en las otras ciudades sin ningún problema, en donde gobierna Partido Socialista, en muchas de ellas, junto con el Bloque Nacionalista. En Ourense, en el único sitio en donde la Fundación está teniendo problemas para llevar a cabo este proyecto. Dicho esto, ¿por qué no se cambian los terrenos? En primer lugar, estos terrenos de los que estamos hablando son propiedad y titularidad de la Xunta de Galicia, que es la que lo pone a disposición de la Fundación Amancio Ortega. Y la Fundación Amancio Ortega ha decidido que estos terrenos de la antigua estación de autobuses se adaptan mucho mejor al proyecto que quieren traer para la ciudad. Es decir, si ellos, que son los que van a llevar el proyecto adelante, considera que ese es el lugar adecuado, dígame usted por qué no se puede llevar, por qué es más adecuado Cudeiro. Yo lo que quiero es que ese proyecto venga para la ciudad. Si usted me dice, ¿qué más daría cambiarlo de un sitio para otro? Pues a lo mejor al Partido Popular le daría lo mismo, o a mí misma me daría lo mismo, pero entiendo que aquellas personas que van a llevar a cabo el proyecto, que hacen la inversión de 12 millones de euros, si consideran que esos espacios se adaptan mejor al proyecto que quieren traer para la ciudad, pues lo importante es que lo traigan. ¿Y por qué no va a ser bueno ese lugar? Dígame usted una sola cuestión, ¿por qué ese lugar no sea el adecuado para llevarlo a cabo?
PSOE, Venega y Ediles Díscolas no apoyan este proyecto, pero tampoco han apoyado otras iniciativas como la rebaja de los impuestos, el impuesto de vehículos, por ejemplo. ¿Cree usted que esto ya es el inicio de una actitud por parte de partidos de la oposición, en este caso PSOE, Venega? No Ciudadanos, porque en este caso les ha apoyado. ¿Es una situación que pretenden poner en marcha para bloquear al gobierno de Democracia Nacional y Partido Popular?
Por supuesto. Esto, efectivamente, la actitud que han adoptado los dos grupos, tanto lo que usted dice, el Grupo Socialista como el Bloque Nacionalista, es de un bloqueo constante a cualquier iniciativa que se lleva al Pleno. Y a eso se ha unido que ahora cuentan con las concejalas no adscritas, con María Dibuja y con Maite Rodríguez, que aquí tengo que decir que sus intereses personales y sus odios e inquinas contra el alcalde las está dejando llevar por un camino que entendemos que es totalmente contrario a los intereses de Ourense. ¿Puedo entender lo del Bloque Nacionalista y lo del Grupo Socialista? Bueno, pues ellos creen que hacer esa oposición es beneficioso para ellos, bloquear que la ciudad avance, ellos consideran que eso les dará votos. Y eso, si me permite, pues algún grupo político pues puede entenderlo, ¿no? Y la disciplina de voto de los partidos pues es difícil de entender, pero está ahí y todos lo sabemos. Pero dígame usted, ¿en qué argumentan estas concejalas no adscritas para estar siempre de acuerdo en ese bloqueo en contra de lo que avance la ciudad? Porque no sabemos cuál es su actitud más allá de todo aquello que se propone por la ciudad, tanto por el Partido Popular como por Democracia Ourensana, y especialmente aquello que propone Jácome, y contra las que ellas tienen ese problema personal, pues tratar de bloquearlo. Es una cuestión que no se puede entender. Les recuerdo también que el Grupo Socialista incluso ha judicializado la modificación presupuestaria de los 62 millones, que eso es algo que no lo puede entender nadie, porque va a suponer un bloqueo total para muchísimas cuestiones, porque solamente la gente habla de los autobuses y de las escaleras mecánicas, y eso no es verdad. La gente se olvida de que en esa modificación presupuestaria están todos los convenios con las asociaciones sociales, con Cruz Roja, con Cáritas, con el Proyecto Hombre, o sea, todos los convenios sociales están incluidos en esa modificación presupuestaria, así como un incremento en partidas sociales. Por lo tanto, el Grupo Socialista no está bloqueando las escaleras de Jácome o los autobuses de Jácome, está bloqueando la ciudad y muchas otras cosas que están dentro de esa modificación presupuestaria.
Flora Moure, portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento, es un placer que nos acompañe aquí en los estudios de la cadena COPE.
Igualmente, muchísimas gracias.
Las 12:49. buenos días. Bienvenidos a los que se están incorporando ahora mismo a la sintonía de la cadena COPE. Buenos datos turísticos durante el Puente del Pilar en la provincia de Orense, alta ocupación en la ciudad o en zonas como la Ribeira Sacra. Sin embargo, desde la oposición municipal en el Ayuntamiento de Orense se ha criticado la ausencia de oferta termal en la ciudad. Han lamentado la actitud del alcalde de Orense, Gonzalo Jácome, con el termalismo por no creer que ello suponga un desarrollo económico y genere empleo en la ciudad. De hecho, el portavoz de Ciudadanos, Pepe Araujo, aseguró que los turistas tuvieron que esperar durante este puente colas de hasta 4 horas para acceder a las termas de Otariz, y es ahora mismo el único enclave disponible. El portavoz de Ciudadanos aseguró que las termas de Otariz es la única alternativa para los turistas, ya que permanecen cerradas las pozas termales de Otariz o Muño das Veigas y a Chavasqueira, así como las piscinas termales de Asburgas. A eso hay que añadir que no se acometió la reforma de las termas de Chavasqueira, calcinadas en abril de 2019, y permanecen otras instalaciones en el área termal en estado de abandono, como el restaurante de las Pozas de Maimón, que también sufrió un incendio. Soy Juan Maceiras, escuchas Herrera en COPE Ourense. Vamos con el tiempo. Como durante todo el Puente del Pilar seguimos con sol y calor, los termómetros hoy se situarán en 25 grados en Verín y en Obarco, 27 de máxima en la capital de las Burgas. Y en las carreteras, ¿cómo está la situación? Amelia González, muy buenos días.
Buenos días, pues la ejecución de las obras de mejora de la carretera OU-154 a su paso por Reino, en el concello de Piñor, hace necesario un corte de tráfico desde hoy y hasta el día 25 de octubre. Hay que recordar que este proyecto supone una inversión de 160.000 euros y busca reforzar la seguridad en el trecho entre los puntos kilométricos 1.741 y 2.25. La intervención, cuya finalización se prevé en noviembre, incluye la remodelación de los espacios para proteger la circulación de peatones, la rehabilitación del firme y la mejora de la iluminación o el soterramiento de las redes de servicio aéreo. Pero en todo caso, recordamos, corte de la carretera OU-154 desde hoy hasta el día 25.
Cafés Las Antillas Campos te ofrece la noticia deportiva de hoy.
En fútbol, tercera división, el Barco conserva el liderato a pesar de su empate frente al Viveiro a 2 goles. El Ourense Club de Fútbol se conforma con 1 punto tras empatar en casa frente al Fabril, mientras el Arnoia cayó ante el Estradense por 1-0.
Cafés Las Antillas Campos te ha ofrecido la noticia deportiva de hoy.
¿Queres sacar proveito do teu lixo orgánico? Descubre una segunda campaña provincial de compostaxe doméstica da Deputación de Ourense xunto con Sogama para todos os concellos da provincia Agás Ourense Cidade. Inscríbete ata o 15 de outubro no teu concello ou no correo electrónico depourensecomposta@depourense.es.
El sector audiovisual y la publicidad serán protagonistas de la jornada inaugural de la ICC Week. El reconocido publicista Tony Segarra aportará su visión sobre el negocio con una conferencia a las 8 de la tarde en el Centro Cultural Marcos Valcárcel. De industria y talento hablarán más tarde 2 ourensanas, la productora Elena Freijedo y la actriz Sara Casasnovas. Ambas participarán en una mesa redonda. Esta 7ª edición de la ICC Week se celebra desde hoy hasta el 17 de octubre y además de los escenarios habituales, se desarrolla en localidades como Arrúa y Muiños. En esta edición pondrá el foco en sectores como la publicidad, la literatura, la música, la interpretación o la gestión cultural. La Semana de las Industrias Culturales y Creativas de Ourense marcará un nuevo punto de encuentro para personas expertas, emprendedoras y profesionales de la creatividad, recuperando las actividades presenciales y con público tras la singular edición del pasado año. En la comarca de Valdeorras, tierras de Trives y Viana, ¿de qué se habla hoy?
Pues se habla de la Feria del Libro, que se va a celebrar los días 16 y 17 de octubre. Abrirá el sábado a las 11 de la mañana y los 2 días desde las 11 hasta las 8:30 de la tarde. Se instalará en el Paseo del Malecón, en la zona del casino, y están confirmadas a día de hoy un total de 12 casetas de librerías, a las que hay que sumar también las de distintos colectivos, como la Patrulla Felina, el Ateneo Republicano o el Instituto de Estudios Valdeorreses o el Cineclub Groucho Marx. Habrá también una caseta para firma de libros y otra de la Biblioteca Municipal. El sábado las actividades incluyen, entre otras cosas, el espectáculo de magia y escapismo y humor de Rogelio, y el domingo un recital poético de Andrea Fernández Maneiro, que es la finalista del primer premio de poesía Florencio Delgado Gurriarán, que estará acompañada del músico Manuel Dopico Orjales del grupo Akenya.
El Gobierno Central distribuye este mes 301 toneladas de alimentos que llegarán a más de 9.300 orensanos en difícil situación. El subdelegado del Gobierno en Ourense, Emilio González Afonso, se desplazó esta mañana al centro de almacenamiento y distribución de Cruz Roja, situado en el polígono de San Cibrao das Viñas, para supervisar el desarrollo de la segunda fase del programa 2021 de ayuda alimentaria a las personas que están en la situación más difícil derivada de la crisis del COVID-19. Emilio González Afonso señaló que en este programa, durante el 2021, supuso el reparto ya de 485 toneladas de alimentos en la provincia, que se hicieron a través de Cruz Roja, Banco de Alimentos y de las organizaciones colaboradoras. Y es que el programa se desarrolla en dos fases. La primera se llevó a cabo en mayo y junio, y esta segunda este mes de octubre. El Gobierno Central destinó 401.600 euros para la compra de estas cestas de productos alimenticios de carácter básico en la geografía ourensana. La provincia permanece con un paciente en la UCI con coronavirus y de nuevo sin personas ingresadas en planta en los hospitales ourensanos. Los casos activos de COVID-19 son 72 en el área sanitaria de Ourense, Verín y Obarco de Valdeorras. ¿Cómo afecta la pandemia a la salud mental? Es el tema de la Escuela de Salud del Centro Médico El Carmen. Hablará sobre cómo impacta la crisis del COVID en nuestras emociones. Será mañana jueves, día 14, a las 7:30 de la tarde, en la sede de la Confederación Empresarial de Ourense. Verín acogerá la carrera Corre por el Domo, un evento de sensibilización y de solidaridad con los misioneros que están realizando su labor en distintos países.
La parroquia de Verín organiza este evento deportivo que incluye una andaina y una carrera que se va a celebrar el sábado, día 23 de octubre, con salida en la Plaza Mayor de la Villa del Támega. Escuchamos a Alberto Dieguez, delegado de misiones de la diócesis de Ourense, en la presentación del evento que tuvo lugar hoy en la ciudad de Asburgas.
Es una carrera que se realiza a nivel nacional, lo que pasa es que se realiza de una manera virtual. Aquí surgió desde la parroquia de Verín la idea de realizarla no solo virtualmente, sino también realizarla de una manera presencial, que puede que sea de mayor sensibilización y sobre todo también de mayor implicación a la gente, y también reactivar un poco esta campaña que era muy, muy importante y muy sonora anteriormente y ahora pues va perdiendo si no le damos esta importancia.
La carrera cuenta con la colaboración del corredor Alejandro Fernández como responsable técnico de este evento deportivo, que explicó que habrá varias categorías. La de adultos constará de 5 kilómetros de recorrido.
Contaros que el perfil es totalmente llano, con lo cual, tanto la distancia como el perfil de la carrera es apta para todos los deportistas. Gente más en forma, menos en forma, pero bueno, creo que eso, tanto por distancia como por recorrido, es una carrera que se puede asumir perfectamente.
También habrá categorías de 13 a 16 años, de 9 a 12, de 6 a 8 años y una categoría biberón para los participantes menores de 5 años. La finalidad de estas pruebas es dedicar a la campaña del Domum todo lo que se recaude con las inscripciones. Además, hay una fila cero para los que no quieran participar en la carrera, pero sí colaborar con su aportación a la campaña del Domum con esta iniciativa.
La Guardia Civil pone en valor el trabajo de sus agentes en Ourense. El acto institucional del Día del Pilar se celebró en el Teatro Principal. Recordemos que tras un 2020 en el que el coronavirus obligó a suspender las celebraciones, la Guardia Civil de Ourense recuperó este año el acto institucional pensado para unir lazos con la sociedad, pero también para reconocer el trabajo que realizan quienes integran el cuerpo, aquellos que de alguna manera colaboran en favor de la seguridad ciudadana. Y en tribunales, la Fiscalía de Ourense solicita 9 años de cárcel para un hombre acusado de violar a una mujer a la que conoció esa misma noche en un pub de Ourense. Los hechos tuvieron lugar la madrugada del 13 de septiembre de 2019. El juicio se va a celebrar mañana jueves en la Audiencia Provincial de Ourense. Escuchas Herrera en COPE Ourense, 12:59.